Nos vamos a ir a hablar de una situación que tiene que ver con la unidad penal número 8 de Los Hornos, acá en la región, donde se ha presentado una denuncia penal y un habeas corpus frente a una situación que ha vivido una persona que se llama de nombre Pablo. Y la Comisión Provincial por la Memoria ha intervenido por diferentes circunstancias de torturas que habría recibido. Esto tiene que ver con el reclamo que hizo esta persona Pablo y que lamentablemente las circunstancias de la unidad penal número 8 no le han atendido sus circunstancias. Estaba alojado en un sector de aislamiento que fue designado como pabellón especial para personas trans. Tenía pocos momentos donde podía salir de la celda o asistir a talleres y actividades con el resto de la población. Ahí pidió una audiencia con las autoridades del penal 8, donde estaba alojado por la entrevista, terminó una discusión y golpiza penitenciaria. Según lo que se está diciendo, el personal de guardia lo golpeó en el sector de vigilancia con palos y dándole patadas por todo el cuerpo, gravemente lastimado con lesiones visibles. Fue cuando finalmente intervino la Comisión Provincial por la Memoria. Entiendo que intervino por el llamado también del mismo. Una situación lamentable y alarmante que se da aquí en la región. Tenemos en línea a Antonella Mirengui, ella es directora del programa de inspección de lugares de encierro del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo va, Antonella? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Buenos días.
Bien, observando un poco esta situación que se dio en la unidad 8 acá de Los Hornos, ¿el relato es más o menos el que hacía?
Exactamente, como vos recién lo relatabas, nosotros intervenimos.
¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó?
Esto fue el 6 de junio.
¿Y ustedes entran por el llamado?
Sí, nos entramos por un llamado, hicimos una presentación de habeas corpus ante su juzgado, que eso, bueno, terminó en la audiencia que vos también mencionabas, el día jueves, donde, bueno, expusimos los hechos que vos mencionabas. Estaba la víctima, Pablo Martínez, también participando, los jueces y las autoridades de la unidad número 8 y 52, que es donde hoy día se aloja Pablo.
¿Y el habeas que presenta la comisión se presenta después del llamado, digamos, y antes la audiencia?
Exactamente, sí. Sí, la audiencia que se genera por el artículo 412, es en el marco de ese habeas corpus. La audiencia con su juez. Ahí lo que, cuando vos mencionabas, audiencia dentro o en la jerga penitenciaria también se llama cuando se quiere hablar con las autoridades del penal.
Claro.
Aclaro esto porque sí. Por ahí suena que no es una audiencia jurídica la que Pablo quería, sino es una audiencia con las autoridades del penal para obviamente desarrollar los pedidos que él estaba haciendo en su lugar de alojamiento mientras estaba acá en la unidad número 8 de Los Hornos.
Está bien. ¿Y cuál es la situación específicamente que está viviendo Pablo?
Actualmente fue trasladado a la unidad 52. Nosotros expusimos que obviamente es una cárcel, en este caso de mujeres, pensada y para el alojamiento de mujeres en la unidad número 52. Y lo que nosotros estamos planteando es que no hay ningún espacio donde a él lo puedan alojar o donde él también quiere ser alojado, ¿no? Con algunas de garantías de derechos básicos que él tendría que tener, ¿no? La atención médica, porque le está haciendo un tratamiento de hormonización, también las actividades que él venía teniendo acá en la unidad número 8, que obviamente con esto del traslado él va a perder o en realidad le va a costar recuperar, ¿no? Como es todo en la cárcel.
¿Por qué? Esto capaz que es una pregunta más amplia, ¿no?, que lo que estamos hablando. ¿Por qué funciona de esta manera el servicio penitenciario?
El servicio penitenciario, es un sistema muy grande, muy perverso. Nosotros las políticas de penitenciaria, nosotros es por eso que le llamamos el sistema de la crueldad, ¿no? Donde hay una sistematicidad de violencias que operan en contra de la población carcelaria. La cárcel está pensada en principio para las para el alojamiento de las masculinidades, no para el resto de la población. Hoy día tenemos cárceles de mujeres, pero la gran mayoría están alojados en anexos de cárceles de varones, lo cual eso también implica un agravamiento para las mujeres, ¿no? Y ni hablar sobre las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones trans o travesti, y ni hablar, bueno, otro tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Distintas a esas masculinidades, lo cual el Estado no ha invertido en políticas públicas y tampoco ha querido cambiar estructuralmente este sistema, porque lo que se genera constantemente son parches, lo que se genera constantemente son decisiones arbitrarias, que no están reglamentadas, que no tienen ningún sustento legal, lo cual eso hace que cualquiera que venga, director, directora en una cárcel, establezca sus propias políticas, ¿no?
Y en relación a lo que, digo, vos ahí linkeaste las decisiones o los hechos que pasan dentro de una unidad directamente con la persona que la dirige, ¿no? En este caso, ¿habría una responsabilidad directa también con respecto al director, directora de esta unidad en la que estaba acá, que era la 8, ¿no? ¿Cómo se establecen esas responsabilidades?
Hay una responsabilidad directa que tiene que ver con las decisiones, ¿no? Con generar conflicto o profundizar conflictos dentro del encierro. Pero no es una... el último eslabón vendría a ser las autoridades, ¿no? De la cárcel, porque también es real que, si bien se han generado secretarías de política de género dentro del servicio penitenciario o dentro del Ministerio de Justicia, yéndonos más para arriba, pero lo real es que no hay un cambio, o no estamos viendo un cambio estructural en las políticas carcelarias. Tenemos una población muy grande, más de 2.500 personas, mujeres, dentro del encierro, pero lo real es que no hay políticas específicas para estas poblaciones, ¿no? También hablo de la población trans travesti, que también estamos hablando de casi 150 personas en el encierro. Lo real que sí, hay obviamente un responsable directo que tiene que ver con quien maneja la cárcel, pero también tenemos otros responsables de estas faltas de política, ¿no?
Pensaba si esta denuncia penal que presentaron también contemplaba algún tipo de sanción para los oficiales o el personal del servicio penitenciario que fue el que ejerció la violencia, ¿no? Y el maltrato.
Sí, es así. Es así, nosotros hicimos la denuncia penal acá en la Fiscalía número 6 de La Plata, donde también colabora en la investigación la ayudantía de delitos carcelarios. Pero lo real y lamentable que es lo que nos está sucediendo es que estas denuncias no llegan, no tienen una mayor ampliación en la investigación, ¿no? Lamentablemente queda en medidas a corto plazo, ¿no? Muy en lo inmediato, pero lo real es que no hemos tenido en los últimos años imputaciones a personal penitenciario. Sí, por ahí hemos logrado que se los corran del cargo, que dejen de ocupar determinados cargos de gestiones dentro del servicio penitenciario, pero no así que sean juzgados, ¿no?
Volviendo a la situación de lo que fue la cronología de los acontecimientos, estamos hablando de Pablo. Digamos, ¿cómo terminó? Porque, bueno, había una discusión también sobre el traslado, no traslado. ¿Va a seguir en la unidad 8?
Sí. Hay una... el servicio penitenciario utilizó una vieja resolución de la Corte Suprema, de una presentación que incluso habíamos hecho nosotros, el tema del aval sin... el traslado sin aval judicial, ¿no? Que en casos excepcionales, cuando tiene que ser utilizado o cuando el servicio puede utilizar esto de sacar a la persona de la cárcel, ¿no? Cuando hay un peligro ante su integridad física o psicológica o alguna amenaza. Bueno, Lo que sucedió con Pablo fue que hubo un momento de violencia donde incluso Pablo lo relata muy claramente, donde van a su celda, él estaba medio dormido, le tiran gas pimienta, le producen algunos golpes y ese es el motivo que se genera para subirlo a un camión de traslado y que hoy día esté en la unidad 52 de Azul. Actualmente él está allá, está tranquilo, pero obviamente que quiere tener los mismos derechos que tenía en esta cárcel, que logró luego de más de 3 años de alojamiento en esta unidad, ¿no? O casi 3 años de alojamiento en esta unidad. Y estamos a la espera de la resolución de su juez, del Tribunal 3 de Bahía Blanca, quien quedó, bueno, en expedirse. Estimo que entre hoy y mañana ya tendríamos que tener una resolución para ver cuál es la decisión final, ¿no? Dónde va a ser alojado.
Te traslado una consulta por ahí más general y es sobre si este tipo de situaciones que se denuncian acá sucede más seguido, ustedes reciben llamados denunciando este tipo de situaciones. ¿Es algo que sucede con frecuencia o cómo lo definirías?
Sí. Son hechos que nosotros denunciamos todos los días. Obviamente que hay unos que trascienden más que otros, hay algunos que son más graves que otros, pero la vulneración de derechos es constante y sistemática como nosotros lo denunciamos. Que una persona no pueda comer durante días o que esté en un buzón de aislamiento más de 15 días por 24 horas, nosotros consideramos que esos son casos de torturas también, y son hechos que también denunciamos, no solo el golpe o la agresión directa, sino también otro tipo de vulneraciones, ¿no? La falta de atención médica, por ejemplo, es algo que con la crisis, perdón, con la pandemia se ha puesto en crisis, hay una crisis sanitaria muy grande dentro de la cárcel, y que hoy día las personas lamentablemente mueren por falta de atención médica, ¿no?
Bueno, ahí señalaste, ¿no?, la multiplicidad de estos casos y la naturalización también, ¿no?, lo cual es algo terrible. Volviendo a este caso en particular, el de Pablo, ¿lo han podido denunciar? ¿Ante qué tribunal habría que ver si esto efectivamente avanza o no?
Sí, bueno, va por dos carriles, ¿no? Su situación individual y qué tiene que ver con su alojamiento, eso lo va a decidir su juez, el juez que interviene en su causa, que es el Tribunal 3 de Bahía Blanca. Eso por un lado, y para que prospere esta denuncia penal, que también la hemos realizado, la hemos presentado acá en la Fiscalía número 6 de La Plata, bueno, es el fiscal quien tiene que tomar. El fiscal Marcelo Romero es quien tiene que tomar la decisión o tomar las medidas correspondientes para una investigación adecuada, ¿no?
Bien, seguiremos esta historia de cerca. Gracias, como siempre, el tiempo para Futura, Antonella.
Bueno, muchísimas gracias a los tres.
Abrazo.
Que tengan buen día.
Dale,
adiós, chao.
Antonella Mirengui, directora del programa de inspección de lugares de encierro del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, hablaba con los mundos posibles por esta situación en la cual tuvieron que intervenir por una persona que sufrió malos tratos, entre otras cosas, en la unidad 8 aquí de Los Hornos.